Sintoniza y prepárate, porque arranca Comunidad Deportiva, el programa que te lleva al corazón de la acción deportiva. Elías Bustamante, José del Valle, Julián Saldívar e invitados de lujo te traen todo el análisis, polémica y debate experto. Bienvenidos a Comunidad Deportiva, donde la pasión por el deporte se vive al máximo.
Bueno, arrancamos Comunidad Deportiva, miércoles 20 de mayo. Les saludo como siempre Elías Bustamante, Tomás Orcada y el gran José del Valle. Vamos a hablar de lo que pasó ayer en la Premier. El City no consigue ganar el Bournemouth. Se le escapa el título Arsenal, campeón de la Premier por primera vez en 22 años. Y vamos a estar hablando también de Guardiola, de que se va a ir del Manchester City 10 años después. Primera vez en su historia como entrenador en el que termina 2 años consecutivos sin título liguero. Vamos a estar hablando de eso, para dónde va Guardiola, qué va a ser sabático, una selección, otro equipo, Barcelona. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de esta Premier League para el Arsenal, lo que significa y qué viene ahora para el equipo Arteta. Vamos a hablar un poco sobre el Mundial, que estamos a menos de 22 días para que arranque el torneo más importante de selecciones en el mundo. Y poco a poco también ir calentando un poquito los motores para la final de la Champions, que faltan menos de 10 días. Saludo, como siempre, cada lunes y miércoles al gran José del Valle. José, ¿cómo estás? ¡Feliz miércoles!
Mi querido Elías Bustamante, Tomás, qué alegría estar con ustedes. Elías es muy generoso conmigo porque me presenta como el gran José del Valle. Elías, yo soy un tipo afortunado de hacer lo que me gusta y de trabajar con personas como usted, como Tomás. Hablamos de fútbol, nos divertimos, no tenemos que estar de acuerdo y no pasa absolutamente nada, pero quiero felicitarlo, Elías, porque no sé cuánto tiene Tomás conviviendo con Elías. ¿Cuánto tiene Tomás conviviendo con Elías?
Y ya cinco meses, más o menos.
Bueno, le cuento, yo a Elías, desde que lo conozco, siempre ha llorado, se ha decepcionado, se ha topado con la misma pared, y eso que Elías es un tipo muy crítico, es muy difícil que Elías Bustamante se ilusione, pero en un par de ocasiones me dijo, no, ahora sí le tengo fe al Arsenal, y terminaba con las manos vacías. El Arsenal es campeón de Inglaterra de manera merecida, un proyecto serio, un equipo que le tuvo paciencia a Arteta, incluso cuando llegaron esos momentos decepcionantes a los cuales yo me refería, de manera merecida, son los mejores de Inglaterra, están a un partido de ganar su primera Champions, así que Elías, hinchas como usted se lo merecen, porque es muy fácil irle a los equipos ganadores, se lo digo en serio, es muy fácil irle al Real Madrid, irle al Arsenal es complicado, usted sufrió, pero ¿sabe qué? Hoy está cosechando todo lo que sembró en su momento. Felicidades, Elías Bustamante.
Gracias, José, lo aprecio muchísimo, y sí, uno no sabe, o por lo menos me pasó a mí, no sabe cómo celebrar. Porque no he llegado nunca hasta esa etapa, ¿no? No sabía cómo sentirme, pero sí.
¡Qué buena!
Todo se ha puesto un poco más en su lugar, ya uno se despierte, dice, bueno, sí pasó, y ahora viene la gran final de la Champions la semana que viene, el 30 de mayo, José, que ese es otro paso importante para este equipo del Arsenal, que ha seguido un proceso, y yo creo que ha hecho algo, y aquí quiero que lo debatamos, ¿no? Hay muy pocos equipos que hacen lo que hace el Arsenal en el sentido de quedarse con un entrenador, apoyarlo en las buenas, en las malas, darle los recursos y tener esa paciencia, sobre todo cuando es la primera vez que ocupa un cargo como ese. Son muy pocas veces, José, donde vemos eso. Pasa nada más con los entrenadores de experiencia, con un Jürgen Klopp, con un Guardiola. De repente podría ser con otro entrenador importante, como un Hansi Flick, que renovó. Pero esto que pasa en la Premier es muy, muy raro. Quizás otros equipos pueden empezar a copiar eso. Como un Real Madrid, ¿no? Que copie y venga. Pero José, ¿se va cosechando ya los frutos del equipo de Arteta que va por una final de Champions?
Ahí sí no estoy de acuerdo con usted, Elías. Todo lo que usted dice del Arsenal es perfecto, pero eso usted lo puede hacer en un equipo como el Arsenal. Uh-huh. Con todo respeto, Elías. Uh-huh. Sí. Un equipo que era alérgico al éxito. Un equipo que constantemente tropezaba y que no tiene la historia, ni el escrutinio, ni la presión que existe en el Real Madrid. Este modelo en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Manchester United, uh-huh, es imposible, Elías, usted lo sabe, usted se puede llamar Jürgen Klopp, se puede llamar José Mourinho, se puede llamar Pep Guardiola. Si usted tiene 2 años sin ganar títulos, lo echan, y puede ser que en el primer año también lo echen. El Arsenal entendió que el camino para ellos primero era recuperar protagonismo perdido. Primero era meterse en el top four de la Premier. Después sí, ser segundo, como les ocurrió, y fueron golpes duros, pero entendieron que estaban cerca y en lugar de cambiarlo todo, le dieron más recursos a Mikel Arteta y hoy, reitero, están cosechando lo que sembraron. Pero esto es posible en un Arsenal, es posible en un Chelsea, es posible en un Roma, en una Juve, en equipos grandes con exigencia. Es muy complicado, Elías, muy difícil.
No, es verdad, también el proyecto estaba destruido prácticamente, el Arsenal no tenía nada. Igual sí creo que al United le vendría bien algo así, eso no tendría tanta duda porque el United hace años que le viene costando. Uh-huh. Creo que hoy lo mejor que puede hacer es apostar por Carrick, como en su momento yo dije que lo mejor que podía hacer era apostar por Rubén Amorim, pero bueno, no funcionó y creo que estuvo bien el cambio. Pero el Arsenal hizo bien. Jamás me olvidaré de las épocas de las risas, nunca me olvidaré de el gol de mes, de qué fue. Creo que septiembre de 2022, que no hubo un gol de mes, que creo que había uno solo o no hubo porque el Arsenal no metió un gol en todo el mes, jamás me olvidaré de esas épocas, pero es un justo campeón. Me parece que es un proyecto que nada, que se tomó el tiempo necesario. Sí, creo que el Madrid no puede replicar esto, como lo dijo claro. José, no puede estar sosteniendo proyectos que no van a salir campeones. Pero sí que el Arsenal hizo un buen trabajo, apostó por lo que había que apostar, se la siguió jugando en cierto punto con Arteta, en un momento donde quizás se la veía más, más oscura que lo que se veía la luz al final del camino. Pero bueno, llegó a esta conclusión, claro. Campeón de la Premier después de 22 años, para mí es un merecido campeón, ganó de punta a punta, que perdió la punta, prácticamente 5 fechas habrá perdido la punta, una sobre el final de la recta y después... siempre fue el puntero.
Sí, total. José, más allá de eso, también en la parte, bueno, para terminar de hablar del Arsenal en la Premier, la parte económica, con conseguir el título de Premier League, más final de Champions, etcétera, 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 el Arsenal se convertiría por ganancia en el tercer club más rico del mundo al finalizar esta temporada, a punta de ganancias de Premier y, bueno, por lo que haya ganado por la Champions. Y creo que vayamos a eso rápido, José. ¿Cómo puede afectar esto, obviamente, esa final de Champions en 10 días? Porque el Arsenal puso hoy en la mañana que celebrarán el título de Premier y bueno, si consiguen la Champions el día después de la final, el domingo 31. ¿Ve al Arsenal capaz de ganarle a un entrenador y a un equipo como el PSG que está prácticamente armado para estos para este tipo de partido y torneo?
Por supuesto que sí. No son favoritos. El claro favorito es el Paris Saint-Germain, pero en una final ese margen de favoritismo se achica. En una final hay imponderables, un mal arbitraje, una lesión, una mala noche del Paris Saint-Germain o una noche de inspiración del Arsenal. Una pelota parada, que en esa faceta el Arsenal es el mejor de toda Europa. Un equipo, como decía Luis Enrique, sin la pelota es el mejor del mundo, y tiene razón. Yo creo que el Arsenal tiene muchos argumentos para creer, y el hecho de haber ganado la Premier, yo creo que es algo muy positivo, porque les hace caer en cuenta de que pueden, de que ya los fantasmas del pasado... justamente son eso, del pasado. Este Arsenal es distinto, este Arsenal tiene categoría, tiene jerarquía, tiene gen ganador, tiene la capacidad para reponerse ante los golpes, porque en este segundo semestre hubo golpes. Yo llegué a dudar si el Arsenal ganaba la Premier, y aquí están celebrando. Elías, va a ser una final difícil, el favorito es el Paris Saint-Germain, pero tampoco es un equipo invencible, tampoco es un super equipo, es un gran equipo, pero yo creo que el Arsenal tiene argumentos para ganar la final. Si esto fuese una semifinal, yo lo vería complicado.
Claro.
En 180 minutos ganarle al Paris Saint-Germain, difícil. En una final, la cosa cambia.
Y fíjense, porque Tomás y yo lo hablábamos, y quiero que también ya antes de irnos a la pausa para terminar el tema del Arsenal y saltar a Guardiola, la final PSG-Arsenal, hablábamos antes de que pasara esta final de Champions, que los equipos favoritos eran PSG, Bayern Múnich, sí, y el equipo de Mikel Arteta, el Arsenal. José, el que mejor jugaba en Europa junto al PSG, que era el Bayern, perdió 4 partidos en toda la temporada. Uno de esos fue contra el Augsburgo en su liga. Uno de esos fue también, u otros, fue contra el PSG, finalista y campeón de la finalista de la Champions, campeón de Francia. Y contra el Arsenal, campeón de la Premier y finalista de la Champions. Esos partidos, el Bayern fue superado. Queda claro de que yo sí creo que será una gran final de Champions League. No va a ser una final de 5 goles.
No.
Como vimos la del año pasado.
No.
Se va a definir con un
solo
gol.
No, para nada.
1-0, 2-1, a lo mucho.
Sí, lo que te había mencionado, un 2-0, el típico que va 1-0 quizás el PSG, y que el Arsenal empieza a atacar, atacar, y sobre el final del partido lo termina liquidando el PSG, pero no mucho más que eso. Es una final, va a ser una buena final. Pero es que es lo que hablamos y lo que dice José, para mí, las finales son partidos distintos y no hay contextos, no hay... Simplemente te tenés que plantar y aguantar el partido ahí como se puede. Yo creo que el Arsenal tranquilamente puede sacar el partido. Sí creo que este PSG no solamente me parece un equipo, sino que me parece uno de los mejores equipos del último siglo probablemente. Me parece un gran equipo, 2 años donde superó totalmente a todos sus rivales. Uh-huh. Que lo demuestra acá venciendo al Bayern Múnich de una muy buena manera, porque el segundo partido para mí es excelente. El partido del PSG realmente es excelente. Y creo que sí es un gran equipo, pero no descartaría jamás al Arsenal. Creo que este envión anímico va a ser grande. Y lo del parade, que sea el 31 de mayo.
31 de mayo.
No me parece mal. Me parece que el Arsenal, si pierde la final, no va a cambiar el...
Igual van a celebrar.
Exactamente.
Igual
no creo que va a cambiar nada. Pero bueno, si sale campeón de la Champions...
Es obviamente mejor, ¿no?
Obviamente va a ser...
Sí. A ver, yo estoy de acuerdo con ustedes porque el gran objetivo del Arsenal era la Premier. Yo estoy convencido que si le preguntamos a Elías, a los hinchas del Arsenal, ¿qué preferían, Premier o Champions? En este contexto... Premier. Obviamente la Champions tiene un lugar importante, pero en Inglaterra la Premier marca la diferencia. Ahora, el próximo año, después de ganar la Premier, quizás cambie el gusto o las prioridades del hincha del Arsenal y digan, ahora sí la Premier, ese es el segundo objetivo y el primero es la Champions. Pero hoy, la Premier, ya pase lo que pase en la final, es una gran temporada del Arsenal.
Sí, va a ser una gran... Totalmente, y estoy de acuerdo, José. Y hablando de una buena temporada, bueno, el City del otro lado, aunque se le escapa la Premier... Consiguió un doblete doméstico, que igual es importante, segunda temporada sin conseguir la Premier League y primera vez en la historia de entrenador para Guardiola, que abandonará el Liverpool. No ha oficializado nada del club, pero los reportes todos apuntan a que se va a ir del City después de 10 años. Vamos a hablar de eso al regresar, porque ¿para dónde va Guardiola? ¿Qué pasará? ¿Qué legado deja? ¿Cómo revolucionó el City también? Porque ha hecho y roto miles de récords en la Premier. Ya vuelve, Comunidad Deportiva.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Muy bien, regresamos. Comunidad Deportiva, segundo segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, nuestros estudios Lighter Riders, Mr. Ivy Frontrath, José del Valle, Tomás Orcada, Elías Bustamante, hablando sobre la Premier, que bueno, ya se definió y se definieron ya todas las ligas en Europa. No queda más nada por definir. Lo único que falta es la Champions el 30 de mayo. Hoy hay final de la Europa League y también la semana que viene habrá final de la Conference League. Así que también se están ya terminando los torneos internacionales. Algo que se termina es la etapa de Guardiola con el Manchester City, José, 10 años. Muy raro ver a Guardiola estar más de 4 años en un equipo. 10 años con el Manchester City, récords, 100 puntos, 4 Premier Leagues consecutivas, nada más 3 campeones distintos en los últimos años en esta Premier, Slot, Klopp, Arteta, y si no me equivoco también fue Conte, 4 campeones distintos. Lo demás, dominio total del equipo de Guardiola. ¿Qué pasará ahora con el equipo? ¿Qué pasará con Guardiola, José? Porque ya yo no veo un City sin Guardiola, es muy raro verlo así.
A ver, primero que todo, creo que el ciclo sí se cumplió. Uh-huh. Guardiola se tenía que ir. Recordemos que la temporada pasada, nada plete, 0 títulos. Este año gana 2 títulos, pero vamos a ser honestos, gana los títulos menos importantes. Uh-huh. Pierde la Premier contra el Arsenal, que tenía 22 años sin ganarla, y es eliminado por uno de los peores Real Madrid de la historia, con Arbeloa como entrenador, un equipo que terminó en llamas. Yo creo que los últimos 2 años no fueron tan buenos para Guardiola, pero claramente se ha ganado un lugar en la historia del fútbol inglés. Creo que ese Manchester City de Guardiola va a ser recordado como el mejor equipo en la historia de la Premier. El único que ganó 4 Premiers de manera consecutiva, porque ni el Manchester United de Ferguson lo pudo hacer. Haber ganado 6 Premiers en 9-10 años, fantástico para el City. Con él ganaron la primera Champions, que es muy bueno para el City, algo sin precedentes. Uh-huh. Pero, Elías, Tomás, yo voy a ser muy honesto con ustedes. En Premier, el City y Guardiola, inobjetables. Ganar 6 Premiers en una década, fantástico, y 4 de manera consecutiva. Cuando hablamos de Champions, para mí, Guardiola con el City fracasa. Okay. Porque una Champions es importante, pero a mí me sabe a poco por lo que gastó, por la autonomía y la independencia que le dieron, Guardiola estaba en el escenario perfecto para cualquier entrenador. Los que llegan y los que se van son con la anuencia de Guardiola. Un entrenador que tenía más poder que los directivos. Un equipo de estado que podía fichar lo que quería. Y aún así, una Champions a mí me sabe a poco.
Son, al final, Tomás, desde el 2016 hasta hoy, en estos 10 años, dos finales de Champions. La final del 2020-21, después del COVID, que fue la temporada COVID contra el Chelsea, que la perdió. Sí. Y la temporada 2022-23, en la que le gana al Inter 1-0 con gol de Rodri. Sí. ¿Sí quedó de ver el City con la Champions y Guardiola?
Es probable. Para mí es muy probable porque se esperaba mucho más, un proyecto donde se gastó mucha plata. Me parece que igual hubo como unos 4 o 5 años donde siento que se le quedó siempre medio corto. Voy a decir 4 porque el City llega a la final de la mencionada, la 21-22. Uh-huh. Perdón, de la 20... que es la 2020-21, está. Llega a la final contra el Chelsea, donde, bueno, es una final, como todos sabemos, la pierde. Después llega una semifinal donde la pierde insólitamente, porque la pierde a 2 minutos, Rodrigo mete un doblete y termina perdiéndola. Esa Champions yo creo que era probablemente el mayor candidato. Juega contra un gran Liverpool y encima, bueno, siempre está la estadística del Manchester City de que se queda fuera con equipos ingleses en la Champions. Uh-huh. Pero... bueno, después de 2023 se consagra campeón y en 2024 lo agarra de vuelta en penales y se queda fuera con el Real Madrid. Entonces, creo que esos 4 años ahí se quedó medio... le voy a dar como la mejor parte del ciclo Guardiola en Champions, en Manchester City. Siento que ahí merecía un poco más. El resto de los años nunca me pareció que haya sido un candidato o que haya representado bien o que se quedó afuera por detalles. Se quedó afuera porque jugó mal, particularmente el resto de los años. Hubo temporadas, la que pierde contra el Tottenham. Es verdad, tiene mala suerte también porque le anulan un gol. Sí, la de Lyon, pero la de Lyon se derrongó la... Igual no lo puedes no eliminar al Olympique de Lyon. Pero ahí tenés que, ahí es donde ahí tiene que haber una medida de decir, bueno, esto fue un fracaso. Eso fue un fracaso. Para mí las Premiers desde que llega hasta prácticamente hasta esa que yo menciono hasta la final, fueron fracasos. Hasta que ahí marcó el ritmo. Después sí, yo creo que hubo detalles, hubo malas suertes, pero me parece que sí quedó en deuda. Claramente en el plano nacional para mí es brillante lo que hace. Y le pongo mucho valor a esa parte. Para mí, justo me habías preguntado, para mí bueno, qué tanta diferencia en realidad creo que es lo que tiene la parte internacional con la nacional. Y para mí se le da mucho crédito muchas veces a la parte internacional y no se considera lo que pasa dentro del país. De hecho, creo que hay mucha gente que considera que el Milan es ampliamente superior a cualquier equipo de Italia. Y yo estoy bastante en desacuerdo con eso porque la Juventus tiene muchísimos más títulos que el Milan en el terreno nacional. Y me parece que también hay un merecimiento. Y bueno, y acá Pep creo que equilibró un poco más la balanza porque el City estaba muy alejado del resto.
Ahora, José, teniendo el City ahora alejado del resto, un proyecto, ya hay un entrenador que va a venir a sustituir a Guardiola. Será Enzo Maresca, ex Chelsea, ex asistente de Guardiola. ¿Qué viene ahora para Guardiola? Sabático, yo logro una selección, no Uf. Sé si esté en otro uh-huh. equipo, que le ofrezca algo, que le dé esas ganas otra vez de arrancar un proyecto, porque son 10 años y son 10 años donde se ve a Guardiola gastado, donde dejó todo prácticamente.
Sí, años de perro, ¿no? Así son los años de un entrenador en la élite. Si no, preguntémosle a Arbeloa. ¿Qué se viene? Esa es una gran pregunta. A ver, en Alemania ya dirigió al Bayern Múnich. No va a ir a Alemania a dirigir otro equipo, porque ninguno le puede ofrecer el proyecto deportivo que le ofreció el equipo más grande de ese país. A Barcelona no va a regresar. Primero, porque Hansi Flick está muy bien. Segundo, porque regresar a Barcelona sería hacer lo que ya hizo y va a ser muy complicado. A Guardiola, en el Barcelona, le vamos a exigir que haga lo que hizo en su primera etapa, que gane 2 Champions en 4 años, que gane 3 ligas en 4 años, y que su equipo juegue de manera espectacular. Y los intérpretes son distintos. No creo que tenga los futbolistas para replicar lo que hizo. Italia es una liga que no tiene dinero, que se cae a pedazos. Guardiola jugó en Italia. Yo creo que en algún momento puede ser que dirige Italia, pero para cumplir, no sé, un reto personal, para darse ese lujo de decir también dirigí en Italia. Pero yo no veo ningún equipo italiano que hoy le pueda ofrecer a Guardiola un gran proyecto. Para cualquier equipo italiano sería fantástico contratar a Guardiola. Entonces, honestamente, nos quedamos sin opciones. París Saint-Germain sería el otro destino lógico, pero están muy bien con Luis Enrique. Yo creo que una selección. Creo que una selección va a ser el futuro de Guardiola. El problema es que querían que fuera Inglaterra, ¿no? Y ya renovaron a Tuchel.
Claro.
Se habló de Brasil en su momento. Ya renovaron a Carlo Ancelotti. España, Guardiola no va a agarrar a España porque él es muy catalán. Él se cree más catalán que español. Entonces yo no veo a Guardiola dirigiendo a España. ¿Qué otra selección? ¿Argentina? No. Argentina no va a contratar a un técnico extranjero. No lo va a hacer, no. Creo yo. No, honestamente, yo en este momento creo que Guardiola se va a tomar 1 o 2 años sabáticos.
Yo creo que se va a tomar 2 años sabáticos. Probablemente lo veamos, no sé, en televisión. De repente no me sorprendería tampoco que desaparezca del mapa futbolístico por un tiempo y se recargue y que llegue un proyecto interesante. Si uno habla de algún equipo en Italia, si quisiera ofrecer algún trabajo importante, bueno, muy raro, son muy pocos los equipos que podrían de repente no solamente pagarle a Guardiola, sino también ofrecer los recursos financieros para armar el equipo que él quiera armar, para empezar. Yo lo veo más en una selección también, no lo veo regresando a Barcelona, no va a jugar, no va a entrenar ningún otro equipo en Inglaterra. Si es una selección, como bien dice José Tomás, España no será, Brasil renovó a Ancelotti. Yo digo, por poner nombres que tengan la capacidad financiera de contratar y de darle un proyecto interesante a Guardiola, son muy pocas. Francia sabemos que va a terminar con Zidane, eso es lo más obvio de todo. Inglaterra tiene a Tuchel. ¿Qué otra selección de peso quedaría libre si no tiene un buen Mundial? La única que se me viene a la cabeza es Alemania. Pero no sé si Alemania vaya a contratar a Guardiola. La otra es aquí, y lo voy a poner en el aire, ¿por qué no? Dependiendo de cómo lo vaya en el Mundial, la selección de Estados Unidos. En unos años. Nah. ¿Pero por qué no?
Para mí no hay manera. Hay más chance que agarren los japoneses de Guardiola que agarre a...
Pero estoy diciendo si él quiere seguir trabajando después en fútbol, en selecciones. Estoy diciendo
Elías, tengo que coincidir con usted en las dos que mencionó. Me había olvidado de Alemania. Que Alemania vuelve a fracasar en este mundial. Recordemos que Alemania lleva 2 mundiales quedándose en fase de grupos.
Sí.
Si Alemania no le va bien en 2026... van a buscar una revolución y creo que Guardiola sería fantástico. Encima habla alemán. Uh-huh. Recordemos que Guardiola le cambió la forma de jugar a los alemanes. Cuando él llega al Bayern Múnich, por lo que hizo en el Barcelona, la selección de Alemania sale campeona del mundo jugando al estilo Guardiola. El Bayern cambió su estilo y el primer año fue rechazado Guardiola. Pero hoy muchos equipos de Alemania juegan como Guardiola. Uh-huh. Y después lo de Estados Unidos, yo sí lo veo. Yo entiendo que Tomás esté duditativo. Pero creo, a ver, me gustaría más para Estados Unidos que para Guardiola, ¿no? Claro, yo creo que para Estados Unidos sería fantástico.
Sería fantástico. Alemania, en tal caso, si fracasa, personalmente los veo yendo más por Klopp que por Guardiola. Y por eso me inclino que Guardiola pudiera terminar en Estados Unidos si se le ofrece un buen proyecto y se le da también, obviamente, las bases para que él pueda formar y armar un equipo que sea competitivo. La otra opción, y la única que queda, porque no hay más, bueno, que se retire, que se quede por un tiempo tranquilo, relajándose, Tomás.
Yo lo pienso desde mi lado, habría que pensarlo del lado del presidente, pero ante la salida de Lionel Scaloni, yo lo recontra, iría a buscar a Pep Guardiola.
¿Argentina?
Obvio.
No lo veo.
Pep Guardiola.
No lo veo.
Pero sí, ¿sabes qué?
Bueno, Tomás, déjeme hacer una pregunta. ¿Usted como argentino le gustaría tener un técnico extranjero?
A Pep sí, al resto ninguno.
Bien, buena respuesta.
Para mí, Pep es un gran técnico. Ya en su momento se mencionó, me acuerdo, cuando Argentina tuvo una racha de técnicos muy negativos entre Sabella y Scaloni, donde pasaron el Tata Martino, Bauza y Sampaoli.
El Checho Batista.
También, ni hablar. Y ahí es donde se mencionó un par de veces el nombre Pep, no como una posibilidad, pero sí como algo de lo traerían. Y creo que nunca nadie estuvo en desacuerdo. Pero solo con Pep Guardiola. Después creo que ninguno se puede asociar o puede tratar de marcar lo que significa el fútbol quizás argentino. Pero sí que es verdad que Argentina que tenga un técnico extranjero es extraño, principalmente porque Argentina da más técnicos al resto del mundo de lo que le dan a Argentina.
Sí, todos los entrenadores de la eliminatoria.
Claro,
exactamente. Esa es la diferencia.
Elías.
Sí.
Elías, no es el caso de Venezuela, pero nosotros en Guatemala tenemos contrato con Tena y estamos contentos, así que Guardiola en Guatemala tampoco tiene chance, no sé en Venezuela, Elías.
En Venezuela no sé si tengamos la parte económica para traerlo.
Ah, ¿no? ¿No le pueden ceder un coso de petróleo?
No es tan fácil.
¿Un socotroco?
No es tan fácil, pero bueno, nosotros que estamos con Vizcarrondo y bueno, ya para el siguiente Mundial probablemente vayamos todos, así que no lo necesitamos tampoco, José.
Es verdad.
Sí, vamos a venir todos al siguiente Mundial, ¿eh?
Muy cierto.
Queda así, ¿no? La Premier se termina, Guardiola se termina ya también su etapa con el City y estaremos obviamente al tanto de lo que pase el domingo, ya en la última jornada. Seguro será una despedida para él, la presentación del trofeo para el Arsenal, final de Champions, y luego falta muy poco para que arranque el Mundial, y cuando menos lo esperemos, ya está arrancando la nueva temporada de la Premier League, Champions y demás. Vámonos a la pausa, José. Como siempre, muchísimas gracias. Nos reencontramos el miércoles que viene, porque el lunes es feriado, no hay trabajo, es Memorial Day. Entonces nos reencontramos el miércoles
para ir calentando. Jugadores caros ustedes, yo sí trabajo el lunes, ¿eh? Yo sí trabajo el lunes, pero bueno, ustedes disfruten que se lo merecen, ¿eh? Fin de semana largo.
Así será, fin de semana largo y calentando motores ya para la final de Champions, que se nos viene el sábado que viene.
Yo el domingo estoy.
Ah, bueno, sí, yo sé.
Espero que River sea campeón.
Tomás se tomó el fin de semana largo, José, pero bien en serio, se va para la Argentina, va a ver a River jugar la final, ¿eh?
La final del torneo argentino, así que la próxima espero que nos veamos ya
si es que regresa,
campeonado.
Sí, vamos
a mí ya ahí la primera Champions ya no existe para mí, si
vamos,
River sale campeón.
Sí, vamos a ver cómo regresa. José, le mando un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, amigos, chao, chao.
Ya vuelve con una deportiva.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Muy bien, regresamos. Comunidad Deportiva, tercer segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach. Nuestros estudios, Lighter Rider, Smith, Ivy, Front Rat. Se va terminando ya el fútbol europeo. Pasó muy rápido la temporada. De todo. Champions, Liga, Premier, de todo. Todo pasó increíblemente rápido. Vamos a leer un poquito los comentarios nada más de lo que tenemos en YouTube. Las personas que nos ven. Sí, el éxito, sí. Se va a Boca, dicen. Todos los caminos llevan a Boca. ¿Por qué Pepe iría a un club que no sabe tocar la pelota?
Buena pregunta.
¿Por qué iría a enseñarles a jugar fútbol?
Es una buena pregunta.
Aparte un entrenador que se desespera muy rápido.
Además, jamás se vería la filosofía de Boca. Así que nada, Pep Guardiola es un técnico para River, entre comillas. Digo, a nivel sudamericano.
Termina primero en un equipo brasileño que
para, hizo
un equipo
argentino. ¿Sabés que estuvo muy cerca de jugar en River, Pep?
¿Sí?
Sí, no me acuerdo qué es lo que pasó, pero hubo algo hubo en el medio que él, no sé si él quiso jugar o lo ofrecieron y River no lo quiso, una cosa así. Pero hubiese estado, para River hubiese sido un golazo porque después, ¿sabes qué? Lo teníamos ahí medio guardadito como técnico, pero se identifica mucho a lo que es el juego históricamente de River. De hecho, el Barcelona está más ligado a nivel juego con la ideología de River y el juego más lindo, más de tiki-taka y todo eso. Pero bueno, no creo que quiera ir a Boca, un club que, bueno, está por suerte abandonado por Dios, agradecido de que Dios se haya olvidado de ellos. Así que nada, espero
está
que se olvide la semana que viene.
En la cuerda floja de la Libertadores, ¿no?
Exactamente. Si la semana que viene no gana, y depende un poco, si mañana Católica empata o gana, y la semana que viene Boca no le gana a Católica, se queda fuera de la Copa Libertadores.
Complicado
el panorama para los muchachos de la Ribera.
Bueno, yo juego a River Plate en la Sudamericana.
Juega a River en Sudamericana, no lo voy a poder ver entero, voy a ver el primer tiempo y después estaré viajando. Jugamos contra Bragantino, pero seguramente que...
Aparte, ¿tú te imaginas a Guardiola conviviendo con Riquelme?
No,
lo matan,
no,
al hombre, se muere.
No sé.
No puede.
Crece pelo para rapárselo en una semana, Pep, así, de esa forma. Pero bueno, algo más que tengamos en los comentarios.
No, vamos a hablar del Mundial, hablemos del Mundial.
Bueno, ¿qué teníamos preparado para hoy del Mundial? Los Mundiales que habíamos visto.
A ver.
Que vos, me imagino que habrás visto uno más que yo. ¿Vos cuál viste? Alemania 2006.
¿Mi primer Mundial?
Sí.
No, mi primer Mundial fue 2002.
¿Corea-Japón? Uh-huh. Ok, bueno, el mío recién, entonces estamos un poquito más alejados.
El primero fue
Sudáfrica. Sí. Sí, papá.
Bueno.
Yo nací en 2002, así que Corea-Japón no lo vi. Y Alemania 2006 tenía 4 años. No entra. Pero me acuerdo muy vividamente de Sudáfrica 2010.
Yo tenía 6 en el 2002.
Sí, pasa.
Sí, me acuerdo.
Sí, bueno.
Qué bueno de qué.
Pero yo tenía 4 en el de Alemania 2006. No había manera. Pero bueno, igual conozco de los un poco más a detalle de algunos mundiales y si querés podemos...
Bueno, vamos a rankearlo, te escucho, te sigo.
Bueno, si querés arranco, yo voy a arrancar desde Corea-Japón, no lo vi, pero voy a incluirlo. ¿Querés que te diga de mejor a peor o de peor a mejor?
Del peor al mejor.
Rusia 2018. El peor de todos los mundiales que yo he visto. Pero un mundial sin nada. La convocatoria del Congo. No, no vamos a revisar la convocatoria del Congo por ahora. Quizá mañana. Para mí el peor mundial es Rusia 2018.
Ok.
La estética no era buena. La okay. pelota era horrible. Okay. De las peores pelotas que sacaron los mundiales.
Argentina pésimo.
Argentina tuvo un pésimo mundial, así que de por sí eso ya a mí no me agrega mucho. Los partidos en sí no me parecieron tan buenos. Hubo algunos partidos memorables como Portugal-España. Voy a agregar Bélgica-Brasil. Y no sé si tengo otro partido más para agregar. Realmente, después el resto de la mayoría fueron malos. Las camisetas eran la nada misma, no eran grandes camisetas. En todo me pareció un mal mundial. Después voy a poner segundos Corea-Japón, okay. que me parece que es un mundial con mucho robo. Turquía robó bastante. Bueno, Corea.
Un mundial con mucha polémica.
Con mucha polémica.
Decepción de Argentina otra vez.
Totalmente el peor mundial de Argentina. La pelota a mí no me gusta, pero bueno, sí es una buena pelota dentro uh-huh. de lo que va con el aspecto. Las mascotas son espantosas, okay. Pero después dentro de todo era un mundial distinto con dos países, primera vez que se hizo, pero no me pareció un gran mundial. Voy a poner tercero a probablemente Qatar. Me pareció un buen mundial, me encantó Qatar todo, pero me parece que lo que viene son mejores. La okay. pelota de Qatar no me pareció una gran pelota, me pareció una linda pelota, normal. Creo que la mascota estaba muy buena, me pareció una gran mascota. Me gustó la estética, me gustaron los estadios, pero no es un país mundialista. Y me parece que en cierto punto podría haber sido un poco mejor, pero para mí es muy memorable. Primer mundial que hice en mi vida, que viajé en mi vida. Argentina sale campeón y creo que hay buenos partidos y hay buenas semis y todo, pero creo que Sudáfrica tiene un poco mejor.
Okay.
Me parece que Sudáfrica... está muy bien acomodado, los colores son buenísimos. La pelota para mí es la más linda de todos los tiempos. La mascota es buenísima, Sakumi me parece un mascotón. La estética de la vuvuzela que marcó una época, el tema de los colores, de que eran África por primera vez, las semifinales, la Jabulani es inolvidable, pero Forlán con la Jabulani. Sí. Hay momentos que son muy memorables, el gol de Iniesta, no te lo olvides. Son momentos que no te olvidás.
Claro.
Para mí Sudáfrica de 2010 tiene mucho de eso, pero no tiene tantos como... acá me cuesta, pero voy a poner Alemania 2006. Uh-huh. Para mí, a nivel fútbol, probablemente ya ha sido el mejor mundial de todos. Y quizás de toda la historia. 2006 tiene los mejores cuartos de final probablemente de la historia. Argentina-Alemania, donde Argentina hace un cuarto de final impresionante, pero no termina eliminando a Alemania por errores y por lesiones.
Es la Alemania con Pekerman.
Es la de Argentina.
Argentina
con Pekerman, sí. Gran selección, pero bueno, no terminó encajando las piezas final. Después juega Francia, que bueno, Zinedine Zidane dio una demostración de fútbol ante Brasil en cuarto de final. Italia, que sale campeona y todos se acuerdan del Italia 2, Alemania 0. Todos nos acordamos del cabezazo de Zidane, de que es su último partido. De todo lo que conlleva, encima las camisetas que tenían ese mundial, las Teamgate. La pelota era increíble. Sí. La mascota normalita, la música floja. Ah, me olvidé de agregar la música. La música de 2010 suma puntos.
Sí.
La música de 2006 floja, la mascota floja, pero la pelota era increíble, las camisetas y los jugadores. Los jugadores, Ronaldinho, Ronaldo, Zidane, Messi, Riquelme, es eterna la lista.
Todos
los jugadores, impresionante.
El Piero.
Grandísimo mundial a nivel jugadores, pero no hay ninguno como Río, como Brasil 2014. Sí. Brasil 2014 es todo.
La mejor para ti.
Es todo, tiene todo. Tiene gran música, una excelente pelota, una muy buena mascota. Tiene. Es Brasil. O sea, es la fiesta, es el fútbol. No hay un partido donde la gente no sepa dónde estaba. Hay un partido que todo el mundo sabe dónde estaba. Todo el mundo. Que es Alemania 7, Brasil 1.
Sí,
todos saben en dónde estaban. Nadie se va a olvidar jamás en su vida.
¿Cuál podría ser
estaban?
La comparación de ese partido, la final del Mundial pasado.
No existe. Para mí no existe.
La final del Mundial pasado.
No, pero la final del Mundial pasado la estabas viendo. Alemania-Brasil podrías, seguramente lo viste, pero si no lo viste, ¿te acordás dónde estabas igual? Yo no lo pude ver a Alemania-Brasil. Me acuerdo de llegar y ver la repetición del partido, pero me acuerdo exactamente dónde estaba cuando se estaba jugando el partido. No te lo olvidás más ese partido. Es memorable bajo todos los sentidos. Para mí, Brasil 2014, me confundo con Río 2016. Brasil 2014 es lo más grande que nos dio el Mundial en este siglo, sin ningún tipo de duda.
Y aquí estamos rankeando, son los Mundiales del siglo XXI.
Exactamente, del siglo XXI, porque son los que nosotros consumimos. Si quieren, podemos entrar más a detalle después, pero con más detalles, más datos.
Nos pidieron la convocatoria del Congo, hay que dar la convocatoria primero de Jordania. Pero bueno, vamos primero con...
¿Tenés la convocatoria Hard Rock?
De Hard Rock, esa la hago el siguiente.
Ok,
el
perfecto.
Va a ser el siguiente, pero... vámonos a la pausa rápido.
Dale.
Te voy a dar mi ranking al regresar y te hago también la de Hard Rock. Ya vuelvo.
Perfecto.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Muy bien, regresamos, Comunidad Deportiva, último segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, nuestros estudios Lila Ryder, Smith Ivy y Frontrad. Seguimos hablando sobre el Mundial, no sin antes recordarles que, bueno, seguimos con las finales de la conferencia de la NBA y también ya se está acercando el final del fútbol europeo con las finales de la Champions, Conference League y Europa League, además de que se viene el Mundial y ya salieron todas las líneas del Mundial. Entra a la aplicación y véalo. ¿Por qué? Porque la oferta de bienvenida es solo al comienzo. Hard Rock Bet te ofrece nuevas promociones todos los días. Así que, si ya tienes la aplicación de Hard Rock Bet, y si no la tienes, bueno, descárgala, que es totalmente gratis. Registrarse es muy sencillo. Ábrela ahora mismo para que veas lo que te está esperando en la aplicación. Esto es, obviamente, offered by the Seminole Tribe of Florida. Must be 21 years plus and physically present in Florida to wager. Terms and conditions apply. Concern about your gambling? Call or text 1-833-PLAY-WISE. Seguimos hablando sobre el Mundial. Tengo mi lista, escuché la tuya, repítela nada.
Elías,
más.
¿Tenés tu lista?
Tengo la lista,
sí. Excelente.
Repítela tú para
te
ver.
Te digo, así en orden, número, el peor del Mundial peor de todo, mejor. El peor Mundial que yo vi, perdón, vamos a hablar del Mundial de este siglo. El peor Mundial para mí fue Rusia, después viene Corea-Japón, Qatar, no puede ser malo, pero va a Qatar, Sudáfrica, Alemania 2006, Brasil 2014.
Ok.
Ese es el orden. Decime cuál es el tuyo.
Yo estoy de acuerdo contigo en las tres primeras. Bueno, las tres últimas.
Argumentame igual por qué crees.
Hoy te digo, 2018, porque no me parece que haya sido un gran mundial.
Perfecto.
Lo que vimos, sí, vimos a Mbappé llegar como la nueva estrella mundial, primer mundial con 18 y 19 años, el arranque de este dominio francés, perfecto.
Sí.
Más allá de eso, si nos vamos partido por partido, si nos vamos por grupos, si nos vamos por lo que pasó, no hubo tanto... tanta como que esa magia que tú dices del Mundial, ¿no? Sí, Inglaterra llegando a semifinales y terminando en el cuarto lugar, Bélgica que se quedó también a las puertas. Sí, excelente, buenísimo. Pero aún así siento que dejó un poquito que desear, ¿no? Ese Mundial.
La final dejó mucho donde
hubo. La final fue una final de transición para Francia.
Muy mala.
Eso pasó y ya está. Luego pongo a Corea-Japón en el 2002 en la quinta posición porque primero... tenía 6 años,
sí.
Me acuerdo de muy poco. Sí veo las selecciones de Alemania, potente, Brasil, potente, con un equipazo lo que tenía. Vimos lo de Argentina, vimos los equipos de Italia, toda la polémica. Entonces yo creo que eso también mancha un poco lo que era, es lo que fue ese Mundial, ¿no?
Muy probable.
En la cuarta posición voy a poner al de Qatar, porque Qatar yo creo que lo salvaron. Ese Mundial se salvó, aparte de ser el último gran Mundial de 32, se salva por ciertos partidos, que eso es lo que se espera, ¿no?
Totalmente.
¿Hubo drama? Sí, hubo drama. Ese partido entre Argentina y Holanda, la final que para mí, creo que para muchos, es la mejor final en la historia de un Mundial.
Totalmente.
Sin ninguna duda. También el drama en el que vimos de repente que se quedaba eliminado España y Alemania y pasaba Japón y Costa Rica.
Hermoso momento.
Que eso fue un momento que tú dices...
5 minutos más disfrutables de mucho tiempo.
Por eso te digo, era sí lo de Marruecos llegando a la semifinal, sí, te dio bastante, pero aún así quedó un poco a deber las selecciones grandes. No sé, pienso yo.
Para mí eso tiene mucho que ver.
Y bueno, obviamente, bueno, lo que vimos de que todos querían, porque es la realidad, todos querían ver a Messi levantando un Mundial, como todos quieren ver a Ronaldo levantar este Mundial. Eso es una realidad y no pueden mentir ahí.
Perfecto.
En la tercera posición pongo la del 2006. Para mí, yo concuerdo contigo porque el 2006 tiene muy buen fútbol. Creo que es el último también, valga es el penúltimo gran mundial de muchas estrellas y el último para otras de fútbol de nivel. Cuando el fútbol era fútbol. Vemos una Francia que era básicamente casi la misma Francia que llegó en el 98, que fue campeona, que fue campeona de Eurocopa, que quedó mal en el 2002, que llegó lejos en el 2006. Ya era el final y un Zidane que creo que es una de las mejores actuaciones individuales en un torneo que yo he visto. Ese Brasil-Francia, no soy el único que lo recuerda.
No, totalmente.
Zidane prácticamente eliminó a Brasil. Para mí, ese Mundial queda en el tercer lugar. En el 2000, en la segunda posición, 2014.
Ok.
Para mí el 2014, yo concuerdo de que sí, es un final que es un Mundial que tenía todo. Es un Mundial que tenía, valga, el fútbol en el país donde la fiesta siempre está.
Sí.
¿Verdad? Donde se celebra como tal muy bien el fútbol. Me parece excelente. Sí vimos a una Brasil que llegó a una semifinal, con poco, pero llegó a una semifinal. Sí concuerdo que ese partido está en la mente de todos, ese 7-1 contra Alemania. Pero más allá de eso, la fiesta, el cooling break, que era, creo que fue la primera vez que lo empezamos a ver en el 2014.
Es probable, también hacía mucho calor en Brasil. Está en invierno, mentira. Había partes que sí,
Pero sí, más allá de eso, sí vimos uno que otra sorpresa, el gol de Van Persie contra España, en la que se tira de palomita también. Ese partido donde Chile casi elimina a Brasil.
Travesaño de Pinilla.
Sí, por eso. El gol de James, donde James se da a conocer, sí tiene su magia. O sea, fue un mundial muy suramericano.
Sí.
En ese sentido, y por eso creo que lo pongo ahí. Pero para mí el que tiene más fiesta es el del 2010. Para mí el del 2010 es un mundial que yo creo que marcó a muchísimas personas. Es un mundial que, tú decías la mascota, el ambiente del mundial como tal con la bubusala, que muchos lo odian, muchos lo aman porque le añadió algo distinto. Había mucha fiesta, primer mundial en un país africano, se jugaba en invierno allá. Entonces era algo también distinto, ¿no? Esa Jabulani con Forlán que para muchos, si no hubiera pasado lo que pasó con Suárez, Uruguay hubiera llegado a la final del mundial. Esa es una realidad. Sí. O hasta campeona la ponen.
Puede ser, pero bueno, igual.
Pero estamos jugando en un quizás, ¿no? O
sea, obvio. Y además Suárez se la jugó.
Por una silla de ruedas. Entonces te digo, pero queda claro, la música, las canciones, todo lo que se vivía era un mundial y estábamos viendo también ya a varios jugadores entrando en lo que es como su prime, ¿no? Veíamos a España entrando en su mejor etapa,
sí.
Veíamos a un Messi mucho más, un poco más maduro, más competitivo, más líder en lo que era Barcelona, no tanto en lo que era Argentina.
Es verdad.
Veíamos el comienzo también de una Alemania que salió campeona, fue el primer mundial de Müller. Entonces, estamos viendo el arranque de eso. Para mí, esos dos están muy, muy parejos, 2010-2014. Yo creo que marcó la infancia de muchos y por eso para mí el 2010, para mí, en este siglo es el mejor mundial en general que haya visto.
Perfecto. Ahora, decímelo de vuelta, de abajo para arriba.
De abajo para arriba, 2018, 2002, 22, 2006, 14 y luego el 2010.
Perfecto. Y para mí, te olvidaste de un detalle, pero que lo veníamos hablando, el Mundial 2010 tuvo un grandísimo juego de PlayStation.
Ah, bueno, también.
Para mí el mejor juego de PlayStation de los mundiales, sin ningún tipo de duda, el de 2010. También. Así que también suma puntos eso.
Y te mencionaba lo del 2006 también con lo de Zidane. Recuerda que en el 2010, en el 2006 vimos a Zidane como una actuación individual, ¿no?
Sí.
Pero en el 2010 vimos a varios jugadores con el mismo perfil de Zidane en el sentido de me cargo al equipo y yo lo llevo lejos.
Sí,
lo vimos con Forlán, lo vimos con Sneijder que venía de ganar el triplete con el Inter.
Es verdad, también, sí hubo buenos desempeños. Es más, Müller tuvo un grandísimo mundial. La gente no sé si tanto se acuerda, pero fue excelente el mundial de Thomas Müller.
La vergüenza de Francia que quedando eliminada. Es más, se vino un documental de eso
bueno,
también.
Y hay un detalle que es inolvidable para mí en el 2010, que Diego Armando Maradona dirigió a Messi. Fue un desastre Argentina y que las historias todas de las convocatorias de Maradona son mejores como la convocatoria del Chino Garcés porque él soñó que levantaba la Copa del Mundo, entonces lo dejó afuera a Zanetti por el Chino Garcés. Entonces esas cosas son increíbles, pero bueno, me parece bastante bien tu ranking. Tendremos que ver qué más quiere hablar la gente del Mundial porque ahora ya arranca con toda. No, sí. Ya en una semana nos quedamos sin fútbol europeo y es todo Mundial, así que estaría bueno también que...
Y en ese mundial también hablamos siempre de. Siempre estamos hablando de Uruguay, no te puedo olvidar tampoco de Paraguay.
Uf.
Una Paraguay del Tata Martino que también casi deja fuera a España.
Totalmente. Fue histórico esa parte, estuvo a nada. Y bueno, y la canción que es verdad acá menciona. Las dos canciones del Mundial 2010 para mí son impresionantes. 10 de 10. Waving Flag para mí es la mejor de todos los tiempos.
Y el Waka Waka.
Pero Waka Waka es un temazo.
Es bueno, ayer. En la celebración del Arsenal estaban cantando la de Wave.
Buah. Dale.
Bueno, vámonos. Regresamos mañana. Comunidad Deportiva. Regresa Damián Pérez. Regresa también Julián Saldívar. Invitados especiales, Tomás. Bueno, pásala bien.
Ojalá suerte. Que nos veamos el martes y relajado. Tranquilo.
Ya, nos vemos mañana. Chao.